Nosotros buscamos la palabra de Dios, la abrimos por el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 hasta el 16. Mateo, capítulo 5, versículos 14 hasta el 16. Últimamente estamos tratando mucho con estos versículos y es que tiene que ver con el lema de la Iglesia. El lema de la Iglesia para este año, o si a alguien se le ha olvidado, al fin y al cabo solamente estamos en febrero, solamente lo hemos repetido un mes, es: Iglesia, avanza en la obra. Amén, avanza en la misión. Eso es el tema de la Iglesia. Hasta yo me equivoco, ¿verdad? Avanza en la misión, ¿verdad? Y queremos escuchar una palabra de parte del Señor que nos exhorte a ser gente que persevera. Es una buena palabra esto de perseverar, que persevera en la obra. Lo tenemos, dice: así brille vuestra luz delante de todos, para que puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Y he empezado por el 16 cuando tendría que haber empezado por el 14. Así que volvemos a comenzar de nuevo y perdonadme. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre, así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Ahora sí, el texto completo. Nos ponemos delante de Dios, preparamos nuestros corazones y nuestra mente para recibir la palabra. Bendito Dios, gracias por este momento y gracias por tu palabra. Y te suplico de todo corazón que me ayudes a mí a poder darla, Señor, como a ti te gusta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El lema de Iglesia: avanza en la misión. Es un lema bonito. Es un lema que tiene mucho para decir. Y de hecho es un lema muy retador. Te reta. Porque de alguna manera es un imperativo que cuando lo decimos nos lo estamos diciendo todos, los unos a los otros. Perdón. Nos lo estamos diciendo los unos a los otros, Iglesia, y ahí estamos incorporados nosotros. Avanza en la misión. El lema está diciendo: Iglesia, tú que formas parte de la Iglesia, camina junto con el resto de tus hermanos en unidad, como decía el lema de nuestro retiro, en unidad, caminando todos juntos para poder, ¿qué? Para poder cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos encargó cuando estaba pronto a irse ascendido al cielo. Iglesia, camina. Iglesia, cumple, trabaja para hacer aquello que te ha sido encomendado por tu Señor. ¿Amén? Para algunos, yo soy consciente de esto, ¿verdad? Soy consciente porque durante muchos años De pequeño y de jovencito, yo asistía a las iglesias y lo que decía me quedaba con algunas cosas, pero no era para mí importante. Por tanto, yo sé que para muchos, una vez que salgamos, pues a lo mejor se nos olvida lo que hemos dicho, pero para otros no, estoy convencido, porque conozco mi iglesia, sé que hay aquí un porcentaje muy grande de gente que no solamente se sabe el lema de memoria, sino que intenta participar en que su parte de la obra se pueda realizar. Muchos nos adherimos a los lemas pensando que tenemos que apoyarlos. Y también es verdad que a veces nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Como decimos, el mundo a veces nos despista, ¿verdad? El mundo a veces nos saca un poco del carril. ¿Por qué? Porque estamos ocupados por muchísimas cosas, ¿verdad? Por tanto, de vez en cuando deberíamos hacernos una pregunta. Es: ¿cómo voy a hacer para que yo, pequeño y sin importancia, pueda ayudar para que la iglesia camine, para que la iglesia brille. ¿Cómo voy a brillar yo? Dice, vosotros sois la luz del mundo, pero ¿no era Jesús la luz del mundo? Dicen, sí, pero vosotros también sois la luz del mundo. Y que mi luz, tal vez pequeña, pueda alumbrar a lo que hay a mi alrededor, que yo pueda ser una antorcha que dé luz a los pasos de los que hay a mi derecha o a mi izquierda, los que caminan conmigo. Y de repente te das cuenta que tienes una labor ingente, que nosotros podamos ayudar a otros para que caminen en el camino iluminado del Señor. Bueno, yo creo que avanzamos en la obra, brillamos en el mundo, alumbramos cuando es Cristo la verdadera fuente de nuestra luz. Jesús dijo en Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo creo que es uno de los versículos top 5 de la Biblia. ¿No os parece? A mí me gusta hacer listas de esas. Y este, sin duda, a lo mejor incluso es un top 3. ¿Qué opináis? Hombre, si dejamos a Juan 3:16 el número 1, este está entre el segundo y el tercero. Bueno. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que va a iluminar todo este mundo, toda esta sociedad, con la única luz que verdaderamente hace que el camino sea un camino verdaderamente visible. Y dice, y todo aquel que me sigue está dentro de esa luz. Y Mateo dice que esa luz que hemos recibido nos sirve no solo para alumbrarnos a nosotros mismos, sino para alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor. Por tanto, solamente podemos ser luz y podemos alumbrar a los que nos rodean si nosotros hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo, si hemos permitido que su luz, que está ahí brillando, que no ha dejado de brillar en toda la eternidad, entre en nuestras vidas. Y permite que nuestra vida, a partir de entonces, sea una vida iluminada. Una vida que, por estar iluminada por Jesús, comenzamos a vivir cada día, cada día. Y cada día tenemos una experiencia con el Señor. Cada día nos acercamos al Señor. Y ese acercarnos al Señor hace que la luz brille cada vez más. Que la luz cada día sea más intensa. Que nos permita descubrir las situaciones que hay a nuestro alrededor con más claridad. Porque la luz de Cristo, cuando entra en nosotros, no solamente ilumina nuestro interior y nos deja ver aquellas partes que no andan bien dentro de nosotros, sino que la luz es una luz que abre nuestros ojos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros ojos son abiertos y podemos descubrir muchas cosas que antes no veíamos. Yo recuerdo que antes de convertirme, por ser un niño nacido en una iglesia y haber estado recibiendo enseñanza en la escuela dominical, como nuestros niños que están arriba, yo leía la Biblia. Pero puedo deciros que la Biblia era para mí un libro cerrado. Se contaban historias. Y algunas historias del Antiguo Testamento resultaban divertidas. Y por eso, como niño, yo las leía y me gustaban. Pero había párrafos y libros completos de las Escrituras que me resultaban difíciles de entender. Estoy seguro que si yo pidiera ahora mismo que alguien me hablara del libro de Abías, nos pillaría un poco a contrapié. ¿Verdad? O si pidiéramos que alguien nos dijera un versículo del libro de Habacuc, como no sea lo del final, lo que en las majadas no haya corderos, poca cosa más diríamos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay párrafos en la palabra del Señor que son difíciles. Y cuando yo me acercaba a la Biblia, Y leía esos párrafos, resulta, he de confesarlo, que me aburría. Es así. Si no hay luz en tu interior, si Cristo no está dentro de ti, la Biblia es difícil de leer. Pero cuando te conviertes, la cosa cambia. La cosa verdaderamente cambia mucho. De repente los textos que eran difíciles se iluminan. Y aunque hay momentos en los cuales, bueno, están bien y ya está, hay otros momentos en los cuales se ve claramente cómo Dios habla contigo cuando lees esos textos. Y esos son los textos que hay que señalar, ¿verdad? A veces tenemos la Biblia que parece un cuaderno de pintar. Está bien, si os gusta no hay ningún problema. Pero yo dejé de pintar hace mucho tiempo textos. Solo señalo aquellos en los cuales Dios me habló con toda claridad. Aquellos textos que en su pensamiento Dios imaginó que algún día tendría que decirme. Aquellos que se escribieron para mí. Eso me resulta algo verdaderamente impactante cuando lo pienso de esta manera. ¿Cómo puedo ver eso? Porque hay luz en mi interior. No viene de mí, no viene de mi experiencia, no viene de mi bondad, no viene de mi forma de pensar, viene de Cristo, viene del Señor, viene claramente porque un día yo entregué mi corazón al Señor e hizo que fuera cambiado. No quiere decir que ya esté todo hecho, por supuesto, yo camino, persevero, miro a Jesús. ¿Para qué? Para que algún día, cuando sea el momento, me lleve a su presencia y el trabajo esté hecho. Mientras tanto, hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor y hay que permitir que la luz de Cristo llene todo lo que somos. Y cuando nosotros permitimos, abrimos nuestro corazón y hay luz en nuestro interior, pero no solamente la Biblia será otra cosa diferente, sino que todo en realidad será diferente. Nuestro caminar, nuestra percepción de las situaciones. Esta mañana lo decíamos en el estudio bíblico de las 10 de la mañana. Tú puedes ver con toda claridad cuando hay una tentación. Hay tentaciones que son muy sutiles. Hay tentaciones que claramente nos dejan en duda. ¿Esto está bien o no está bien? Pero me apetece hacerlo. Y muchas veces, si no estamos llenos de la luz del Señor, caemos ahí. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando sentimos la responsabilidad, cuando sentimos que el Espíritu Santo nos ha tocado. Porque no le hemos escuchado antes, después tenemos que escucharle. Y muy fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que ha de servir. ¿Cómo podemos avanzar en la obra? Cuando permitimos que haya una verdadera relación con Jesucristo. Pero no solamente eso, sino cuando peleamos y nos esforzamos para que cada día nuestra comunión diaria con Jesús sea de cada día. Hay muchos hermanos, y todos los conocemos, y todos hemos caído alguna vez en eso, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Que nos gustan las batallitas. Y contamos las batallitas de cómo el Señor hizo esto y lo otro con nosotros. Y cuando le preguntamos, ¿y esto cuándo ocurrió? Entonces le cuesta un poco más decirlo cuándo ocurrió. Porque suelen ser las batallitas de los primeros meses de convertidos. O batallitas de años atrás. Y cuando le pides que te diga, ¿y esto? ¿Y en esta semana? Y en este mes, en los últimos tiempos, ¿qué es lo que el Señor está haciendo contigo? Esto, pues sí, pues yo me acuerdo que cuando me convertí, hacía muchas cosas grandes, ¿verdad? No, ¿sabéis qué? La luz que Dios trae a nuestra vida se ha de recargar constantemente. Tenemos que estar bien enchufados a la fuente de la luz, porque si no, la luz se apaga. Es como esos faros de los coches que vemos algunas veces por ahí en la calle, que están opacos. ¿No los habéis visto? Son faros de mala calidad, que se ponen oscuros, y si no los limpias, ese coche cada vez tiene menos luz, ¿verdad? Y vas por una noche y dices, oye, si es que no veo nada. ¿verdad? Pero eso es lo que nos ocurre a nosotros muchas veces. Si nosotros, como creyentes, no limpiamos nuestra vida, si como creyentes no buscamos al Señor cada día, si como creyentes no nos esforzamos por tener la luz del Señor, nuestras pilas se cansan. La palabra vuelve a ser aburrida. Las tentaciones son más difíciles de superar y dejamos de brillar. Dejamos de brillar. Avanzamos cuando permitimos que nuestra relación con Dios sea algo importante en nuestras vidas. Avanzamos cuando no nos avergonzamos del Señor. Cuando no nos avergonzamos del Señor. Cuando en cualquier oportunidad que tenemos damos fe de que somos hijos de Dios y compartimos el mensaje del Evangelio. Algunas veces en los aeropuertos y en las estaciones he visto a los Krishna. Esta gente vestida con un trapo naranja, saltando y cantando canciones que nadie entiende y cuando las entiendes es peor. Y no se avergüenzan. No, lo hacen. Y son personas normales que han sido de alguna manera invitadas, no voy a decir más por no insultar, pero y han conseguido que haya personas que fueron en su momento trabajadores normales o incluso ejecutivos y que se pongan sus pantalones cortos y su túnica naranja. Y ala, a saltar en el aeropuerto y a pedir dinero, ¿verdad? No se avergüenzan. ¿Y cuántas veces los creyentes, en una conversación entre compañeros, en los cuales sabemos que se van a decir cosas en las que nos vamos a ver comprometidos, nos callamos porque nos avergonzamos de nuestro Señor? No avanzamos, no brillamos. Ese es el momento de brillar. No es el momento de que te den palmaditas o que te digan que tengas razón. Es el momento de brillar. Es el momento de decir lo que creemos. Es el momento de hablar de Cristo. Tal vez salgas avergonzado porque se rían de ti, pero eso no es importante. Avanzamos en la obra y brillamos cuando somos capaces de exponernos y exponer nuestra fe. Y algún día veremos que lo que dijimos, aunque solo sirvió para chanza de algunos, también puede ser que sirviera para conversión de otros. Y eso es, iglesia, avanza en la obra, que tu luz brille, consiste en eso. En la iglesia, es decir, el grupo de redimidos, caminando, buscando al Señor cada día y dando testimonio en cada momento. No importa lo bien o mal que te salga desde tu estilo personal de vida. Lo importante es que haya luz, que tus faros estén limpios y que la luz del Señor pueda servir. Por tanto, hay que esforzarse. Amén. Hay que esforzarse. Desde luego no es el esfuerzo personal el que hará que brillemos más o menos. La luz viene de Cristo. Pero el esfuerzo personal cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le busquemos. Y la luz viene cuando nosotros buscamos. Cuando nosotros estamos tranquilos en nuestra casa, viendo nuestros partidos de fútbol, enchufando Netflix y olvidándonos la Biblia hasta la semana que viene, de verdad que no nos esforzamos. Por eso, una vez más, tengo que hacerte la pregunta, ¿cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo se muestra tu relación con Dios entre los que te conocen, entre los que están ahí? ¿Tienes a Cristo como el verdadero Señor de tu vida? ¿Es el Señor Jesús aquel que dirige cada uno de tus pasos, tus pensamientos, tus emociones? Porque eso, la respuesta a esas preguntas, lo que hace es, con toda claridad, confrontarnos y nos mantiene en un estilo de vida que podamos lucir, brillar. Avanzamos en la obra, por tanto, y es una cosa que trae a la otra, cuando vivimos vidas puras y santas, Mirad lo que dice Filipenses 2, 14 al 16. Es un versículo magnífico. Dice, hacedlo todo, sin quejas ni contiendas, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. El apóstol Pablo atina en todas sus palabras y calificativos. Dice, en ella, en esa sociedad, dice, brilláis, ostras, esto es precioso, como estrellas en el firmamento. ¿Os podéis imaginar? Dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Hay versículos que parece mentira que estuvieran siempre en la Biblia. Por eso digo que hay veces que se iluminan algunos textos. Brilláis como estrellas. El Señor nos está diciendo que somos como sus estrellas. Estrellas que dan luz. Estrellas en el firmamento. Y brillamos como luz y estrellas cuando mantenemos en alto la palabra de Dios. No nuestras vidas, sino la palabra de Dios. Eso es precioso. Ahora, antes de eso, que es lo más bonito, el apóstol Pablo lo que nos hace es un llamamiento a una vida pura y santa. Esto ya es más difícil, porque estas palabras están completamente desfasadas en el vocabulario común de la gente. Decirle a alguien que tiene que ser puro, decirle a una novia que se ponga el traje blanco porque es pura. Bueno, se pone el traje blanco señoras de 60 años que han tenido 3 maridos, ¿no? No hablo de esto, pero lo que quiero decir es que el tema de ser puro y santo es algo que queda raro en la sociedad actual. No está de moda, no. De hecho, incluso en nuestras iglesias muchas veces se oye decir, bueno, no hay que pasarse. Bueno, no te pases. Tanta santidad, hombre. Hay que tener en cuenta cómo es el mundo hoy en día. Pues no es pasarse, el problema es que no llegamos, tantas veces no llegamos a ser lo que tendríamos que ser. Avanzamos en la obra, brillamos en medio del mundo, brillamos de verdad en medio del mundo cuando nuestra vida es santa, cuando nuestra vida es pura y cuando nuestra vida procura por todos los medios apartarse del pecado y vivir de una forma especial. Tenemos que limpiar los faros de nuestro coche de vez en cuando para que la luz que salga a nuestro alrededor sea una luz que alumbre de verdad. Tenemos que vivir apartados de todo aquello que nos contamina. Si tienes un problema con la pornografía, olvídate de la tele, ¿verdad? Si tienes un problema con la mentira, agárrate a la verdad. Si tienes un problema con tantas y tantas cosas, tienes que ser sensato, sensata, y apartarte todo lo que puedas de aquellas cosas que te hacen daño, porque es sabio apartarse de lo que no te conviene. Si tienes un problema de gordura, apártate de las grasas. Es así de sencillo. Pues muy buenas que estén. Es así, no hay otra. Y si quieres vivir de verdad, siendo una luz, una antorcha que alumbre y que ayude a tu iglesia a caminar, tienes que acercarte al Señor, lo que significa separarte de todo aquello que hace daño. Por tanto, evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. Efesios 4:29. Apártate de todo aquello que te ensucie, apártate de todo aquello que te haga daño, todo aquello que tú sabes que no te va bien, tíralo por la ventana y vive de una forma especial. No estoy hablando de apartarnos del mundo, sería imposible, también la Biblia lo dice, no podemos apartarnos del mundo. Pero sí que tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que son tóxicas, de aquellas cosas, y por desgracia, a veces también son personas que nos arrastran lejos de Dios, que nos arrastran lejos de una vida de pureza y de santidad. Y si alguna vez alguien te dice, bueno, no hay que pasarte, no lo mires mal a él, porque él está tan engañado como tú. pero sí mira mal sus palabras, porque no es pasarnos, es cumplir exactamente con lo que nos dice la palabra del Señor. Por tanto, ¿qué es lo que estorba tu santidad? ¿Qué es? ¿Cuáles son aquellas cosas que están molestando para que tú vivas la vida tal y como a Dios le gusta? De hecho, ¿qué es lo que impide que seas feliz? Porque estas cosas que parece que te dan tanto placer, en realidad te están impidiendo ser feliz, te están impidiendo gozarte en el Señor. ¿Cuáles son esas cosas? Localízalas, por favor. Esto es algo que tienes que hacer tú solo. De hecho, te diré que no es difícil. Lo que pasa es que tú te peleas contigo mismo. Te peleas contigo mismo. En último lugar, avanzamos en la obra, brillamos en el mundo cuando servimos a Dios sirviendo a los que nos rodean. Muchos no saben esto, pero servir a Dios no es tener títulos ni cargos. Servir a Dios es hacer aquello que nos ha puesto para que hagamos. Y cuando servimos a las personas que son el objeto de nuestros ministerios, Dios se siente servido. Dios se siente servido. Es decir, si a ti te toca un sábado por la mañana poner las mesas y las sillas en su sitio y barrer el suelo, tú no estás sirviendo a la iglesia, no en primer lugar. Estás sirviendo a Dios, que mira tu trabajo como que se lo estás haciendo a Él. Si a ti te toca trabajar en los aparatos, como estos jóvenes que hay ahí, no estáis sirviendo a la iglesia, estáis sirviendo a Dios. Y la iglesia se bendice de ese servicio vuestro que es para Dios. Y así podría seguir con toda la lista de los ministerios que podemos llegar a realizar dentro de una iglesia. Por tanto, aunque siempre nuestro foco está en el Señor, tenemos que echar una miradita, tal vez de reojo, a los que nos rodean. Porque cuando nosotros ayudamos y servimos a las personas que están entre nosotros, verdaderamente estamos sirviendo a Dios. El mundo es nuestro campo de trabajo. El mundo es nuestro campo de trabajo. La iglesia no puede ser un búnker con puertas cerradas y que solamente tratamos con las personas que entran dentro. No, este es el error de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de las puertas está más o menos confortable. Es cuando salimos fuera que somos confrontados con la obligación de dar testimonio en un mundo que no cree, de ser generosos en un mundo que todo es rapiña, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros vamos a avanzar en la obra, vamos a hacer que la iglesia cumpla con sus lemas y con sus propósitos cuando somos capaces de mirar la gente que hay a nuestro alrededor y servirlas con amor. Servirlas con amor. El mundo, por tanto, es nuestro campo de trabajo y en la medida en la que nosotros compartimos lo que tenemos, estamos alumbrando al mundo. Estamos ayudando a que el mundo siga adelante. Cuando compartimos el mensaje de Cristo, cuando ayudamos a los necesitados, cuando repartimos comida, cuando vamos de misiones, cuando hacemos todas aquellas cosas en las que el Señor nos pone y a veces son apuros, nosotros estamos alumbrando al mundo, estamos dando a aquellos que nos necesitan. Y entonces, ¿sabéis qué? Que esa luz sirve para adorar a Dios. Dejadme que lea el último versículo del que he leído de Mateo 5. El último versículo, que es con el que he comenzado al principio porque era el que más me impactaba, dice: así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras. Es decir, las buenas obras que hacemos, como siempre decimos, no nos sirven para... No nos sirven para ser salvo, para salvación, pero sí sirven para muchas otras cosas. Y entre otras cosas, nuestras buenas obras, que son el ministerio, el servicio que nosotros damos a Dios, sirven para que muchos alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Esto es espectacular. Cuando nosotros servimos a Dios, la gente se convierte. ¿Te das cuenta? Cuando tú das testimonio, ofreces la oportunidad de que se salve la gente. Y cuando se salva, entonces la gente que antes no adoraba a Dios, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo, da gracias al Señor. Y a lo mejor ha sido un hermano que con toda sencillez ha ido y le ha dado un folleto o un evangelio o le ha dicho Dios te ama. Y esas palabras son usadas por el Espíritu para tocar el corazón. Toca el corazón y alguien se convierte. Y esa persona que tal vez ha sido un ateo confeso toda su vida, de repente empieza a adorar al Señor. Y tú has estado ahí en medio. Tú has estado ahí en medio. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Cuando nosotros servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios y estamos alumbrando el camino de salvación de muchas personas. Y de hecho, cuando nos avergonzamos y dejamos de hacerlo, el creyente verdadero siente como un dolor dentro de su corazón. Cuando dejamos de hacer lo que debemos, de dar testimonio, de servir al necesitado, de dar una palabra de aliento al que está cansado, nuestro corazón se resiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu dentro de nosotros nos dice, has hecho mal. No, te has avergonzado de mí. Y en ese momento algo ocurre dentro de nosotros. Por tanto, el creyente avanza en su obra, ayuda a que su iglesia avanza en la obra cuando de una forma individual vivimos para el Señor. Vivimos con la luz de Cristo en nuestros corazones y hacemos lo que haya a nuestro alcance. Oh, Señor, danos fuerzas para vivir de esta manera. ¿Se lo decimos? Díselo de alguna manera. Señor, dame fuerzas para vivir de esta manera. Para vivir lleno de tu luz, Señor. Para vivir lleno de tu fuerza, Señor. Para que tu palabra sea una guía constante y fiel, Señor. Para que no me tenga yo que apartar nunca de ti, Señor. Para que muchos puedan ver nuestras buenas obras y te alaben a ti, Señor. Señor, quiero que haya luz en mi vida. Oh, Señor, lléname de tu luz maravillosa. Lléname de esa luz preciosa que solamente tu Espíritu puede llenarme. Oh, Señor, oh, perdóname tantas y tantas veces como te he fallado. Perdóname, Señor, la falta de luz que he tenido entre mis compañeros, entre mis amigos, entre mis vecinos. Bendito Dios. Oh, Padre, tú ves aquí a tu iglesia humillada delante de ti en este momento, Señor. Señor, sabiendo que podríamos haber hecho mucho más, Señor, sabiendo las muchas veces que nos hemos equivocado, oh Dios, ayúdanos a avanzar, a caminar, a servir, a ser llenos de tu luz. Oh Dios, derrama, Señor, de tus fuerzas, derrama, Señor, de esa pasión que nos falta, Señor, para poder seguirte. Oh Señor, bendito Dios, cada uno de los que estamos aquí, Señor, con nuestros ojos cerrados, orando esta oración, Señor, queremos pedirte que tú la llenes, Señor, llena a estos hijos tuyos, Señor, convence a aquellos que están más duros, oh bendito Dios, Señor, aquellos que están fríos, llénalos con tu pasión, bendito Dios, oh para que podamos ser esa iglesia que tú estás buscando, esa iglesia que tú quieres, esa iglesia que el mundo necesita, que es la iglesia llena de ti. Oh Señor, no queremos ser un grupo social, aunque seamos un grupo social, pero no creemos que seamos nosotros el centro, Señor. Queremos ser un grupo en ti, tu familia, tus hijos, Señor, tus hijos llenándose cada día y alumbrando a un mundo que está en tinieblas. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias porque tu luz está ahí, lista, está dispuesta. Gracias, gracias. Aleluya. Amén. ¿Habéis hecho esa oración conmigo? Aleluya. Vamos a cantar un cántico a nuestro Dios. Vamos a bendecir a nuestro Señor. Y con el gozo de sabernos escuchados, no cantamos al cielo raso, con el gozo de sabernos escuchados, cantamos con alegría. Canta esto.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Tengo es tuyo, yo quiero menguar.
despedirnos con una oración. Verdaderamente, yo no me iría. Me quedaría un ratico más, la verdad. La presencia del Señor es hermosa en nuestra vida. Me gustaría pedirle a Randall si puede subir aquí y terminar con una oración. ¿Puedes hacerlo? ¿Y tanto? Pues entonces sube. Vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano, al siervo en Guadalajara, que nos despida con oración, dando gracias al Señor. Por favor.
Oramos. Amado Padre, te damos gracias por cada uno esta mañana y el privilegio de recordar el Señor Jesús y su ejemplo como luz del mundo, y que nosotros también seguimos su ejemplo para ser luces en nuestros entornos. Gracias de nuevo por tu palabra y el tiempo juntos esta mañana. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.
Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.
Igualmente.
Que el Señor os bendiga, que tengáis una semana de verdad llena de la luz del Señor. Amén.
Amén. Gracias.
Gracias.